Y continuamos aquí en rumbo al camerino. Nos vamos vía telefónica con el amigo Humberto Chardeco para hablar acerca del béisbol. Buenas noches, Humberto. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Muy buenas noches a ti y a la fanaticada del béisbol boricua, sobre todo a la fanaticada de mis indios de Mayagüez.
Humberto, como toda la semana, echamos un vistazo a las transacciones de los peloteros boricua en el béisbol.
Sí, actualmente se están celebrando la reunión anual de los gerentes generales, y esto quiere decir que antes de que esta reunión suceda, muchos jugadores eligen la agencia libre, y más tarde viene el sorteo de las ligas menores, que es bastante importante porque siempre hay uno o dos boricuas que son seleccionados. De esta semana eligieron la agencia libre Ricardo Vélez, lanzador derecho, excelente lanzador derecho. Yo creo que Ricardo tiene la oportunidad de volver a ser seleccionado por algún equipo de las grandes ligas y jugar en AA y posiblemente llegar a las grandes ligas. Lenny Torres, que también está participando con los Leones de Ponce, también fue jugador, uno de los jugadores que eligió la agencia libre del equipo Cincinnati. Miguel Pavón, receptor, también eligió la agencia libre. Este muchacho es un receptor de 25 años, joven. Va a tener dificultad de volver al béisbol organizado. Cristian Arroyo, y este es el veterano Cristian Arroyo, no el novato Cristian Arroyo de Ponce, que es un infielder que estuvo con Boston varios años. Tiene 30 años y acaba de elegir la agencia libre del equipo de Filadelfia. Ha estado lesionado mayormente durante toda la semana. Andrew Velázquez, el jardinero corto de los Cangrejeros de Santurce, eligió la agencia libre de los Yankees de Nueva York. Javi Rivera, jugador lanzador derecho puertorriqueño de 24 años, que ha estado lesionado básicamente y no ha jugado ni en Puerto Rico ni en Estados Unidos, eligió la agencia libre. El veterano Nelson Velázquez, que está con los Criollos de Caguas, bateador corpulento de fuerza, que fue dejado libre en las grandes ligas, fue a México y conectó 16 cuadrangulares en un corto periodo y fue vuelto a firmar con los Piratas de Pittsburgh, eligió la agencia libre y está... estará buscando trabajo. Brian Navarrete, que estuvo con los Marlins de Miami, eligió la agencia libre, está con el Santurce, gran receptor, debe ser un receptor, segundo receptor o tercer receptor de uno de los equipos de Grandes Ligas. Tony Maldonado, lanzador derecho de Loco y de los Criollos de Caguas. Eligió la agencia libre. Marco Martínez es un muchacho de padres dominicanos, nacido en Río Piedra, está con el equipo Santurce, lanzador derecho del béisbol AA, excelente, tuvo una buena temporada en el Wichita y puede volver al béisbol. Edwin Ríos, de los Indios de Mayagüez, eligió la agencia libre. Se rumora que Edwin Ríos está negociando un contrato con un equipo japonés. Él conectó 26 jonrones en esta temporada en el béisbol AAA con el Louisville del equipo Cincinnati. Víctor Torres, un receptor que ha estado con los Indios de Mayagüez y tiene 25 años. Seleccionó la agencia libre, al igual de Jack López. Jack López, Víctor Torres, pertenece a los Senadores de San Juan. Jack López, que pertenece al Cangrejero de Santurce, un utility que puede jugar en cualquier posición. Estará buscando trabajo y un contrato nuevo. Y San Díaz, de los Indios de Mayagüez, también se declaró en la agencia libre, que básicamente es un fielder que puede jugar segunda, shortstop. José Miranda, tercera base, que bateador del poder, un excelente bateador. Este año comenzó muy mal y fue bajado al equipo de St. Paul de Minnesota y tuvo una pésima temporada, batió menos de 200. y está buscando con la agencia libre un nuevo contrato con otro equipo de Grandes Ligas. Jorge Benítez, lanzador zurdo que estuvo con Tulsa de organización AA de Los Ángeles, de los Dodgers de Los Ángeles, eligió la agencia libre, al igual que Yaxel Ríos de los Metropolitanos de Nueva York, Osvaldo Berríos, que estuvo con el Memphis, clasificación AAA de los Cardenales de San Luis. Y finalmente, la buena noticia es que Brian Torres fue subido a las Grandes Ligas del equipo Memphis de la Liga Internacional y estará con Brian Torres, que está con los Cayos del Cagua, puede jugar segunda base y centro field. Tiene buena oportunidad de quedarse en Grandes Ligas. Es un bateador, básicamente un bateador de contacto, que puede batear 300 en cualquier liga. ¿Alguna pregunta?
Humberto, estos jugadores, para los seguidores que están escuchando, que se declaran agentes libres, son jugadores que tienen 6 años o más en las ligas menores y no son subidos al roster de 40, por lo cual automáticamente ellos pueden ser agentes libres, y por eso estos jugadores muchas veces uno lo ve año tras año como agentes libres.
Sí, es un punto culminante en la carrera de un jugador, porque al terminar los 6 años, y si no son firmados, estos jugadores van a terminar en el béisbol AA nuestro o en las ligas independientes, mientras que son los que son firmados y regresan al béisbol organizado, típicamente pueden jugar 4 o 6 años más, y algunas veces un poco más tiempo en las ligas menores, clasificación AA y AAA, y algunos de ellos llegan a tomarse un café en las Grandes Ligas. Y ejemplo, el mejor ejemplo de esto es un jugador como Fernando Cruz, que subió a las Grandes Ligas después de haber cumplido 30 años.
Humberto, pasó la primera semana del béisbol profesional de Puerto Rico y me gustaría empezar de abajo hacia arriba. ¿Cómo le ha ido a los equipos? Y este equipo de los Senadores de San Juan en esta primera semana no ganó un partido. Me gustaría tus impresiones del rendimiento de los Senadores de San Juan en esa primera semana.
Pues los Senadores de San Juan ya han perdido 4 partidos. No han ganado partido alguno y obviamente era de esperarse, porque tienen un equipo, honestamente, un equipo que se va a hacer difícil competir con otros partidos que tienen excelentes jugadores del béisbol organizado y de las ligas independientes. La sorpresa de esto, y voy a regresar después a hablar de los Senadores de San Juan, son que los Criollos de Caguas tampoco han ganado ningún partido. Y los Indios de Mayagüez tienen 2 ganados, 2 perdidos. Y los Leones de Ponce, 2 ganados y 1 perdido. Y los Cangrejeros de Santurce y los Gigantes de Carolina son los que lideran la tabla. Regresando al equipo de San Juan, es un equipo repleto de jugadores del béisbol AA y de las ligas independientes, donde tiene muy pocos jugadores de excelencia, pero los mejores jugadores que tiene son el veterano Robbie Enrique, que juega outfield, está bateando 3.75, Yadier González, que es del área, que estuvo con Mayagüez hace varios años, está bateando 3.13, y José Selmo, veterano José Selmo, y Glenn Santiago, que estuvo con los Indios de Mayagüez, Torres. También tienen un par de jugadores japoneses que básicamente vienen al principio de la temporada y se van. Normalmente son lanzadores que un iniciador y un relevista. Y los demás son veteranos, dentro de los cuales el mejor de ellos es Rubén Ramírez, que empezó ya un partido y tiene una efectividad de 1.80 y 5 entradas. Sin embargo, solamente ponchó a uno. Tiene el veterano Brady Telesco, veterano lanzador zurdo que estuvo el año pasado con ellos. Francamente, este equipo va a llegar último. Debe llegar último, y desde mi punto de vista, el otro equipo que debe de llegar cuarto, en la posición cuarta son los Leones de Ponce.
Humberto, cuando no analizamos este equipo de San Juan, la ofensiva en esa primera semana apenas batió 1.94. Apenas anotaron 9 carreras en 4 partidos y remolcaron 8. Y este es un equipo que la efectividad fue de 4.33. Si yo permito 4 y anoto alrededor de 2, las posibilidades de ganar están un poquito complicadas.
Este es un equipo, pues, francamente, pobre. Por ejemplo, dentro de los lanzadores, tú dijiste que tenían una inefectividad de 4.33. Y no solamente eso, sino que dieron 19 boletos en 35 entradas. 19 boletos, pues, son los líderes en base por bola en la liga. O sea, que tienen ese problema. Además, tienen problemas en el área defensiva y en el área ofensiva. En el área ofensiva batearon 194, que aunque es el segundo promedio, es completamente un promedio inofensivo. Y se envasa solamente el 28% de las bases, 28% de las oportunidades. No han bateado, un cuadrangular, pero necesitan envasarse, y eso no lo van a hacer con ese promedio de bateo raquítico. Y eso que ha jugado un par de partidos, si mal no recuerdo, con los Leones del Ponce.
Humberto, pasando a nuestro segundo equipo en análisis, me gustaría verificar al equipo de los Criollos de Caguas, un equipo que cuando uno mira el personal, no puede decir lo mismo del equipo de San Juan, de los Senadores. Los Criollos, en el papel, por lo menos para mí, se presentan como el equipo con mejores jugadores, pero esta primera semana no se comportaron como eso.
Los Criollos de Caguas han tenido un mal comienzo, bateando solamente 181, que es el cuarto mejor bateo de la liga, 181, que conectaron tres cuadrangulares de ellos. Los tres cuadrangulares, dos de ellos fueron de Luis Vázquez, pero también tiene problemas en basarse. Y lo peor de todo esto es que los lanzadores de los Criollos, que se suponen que sean muy buenos, tienen una inefectividad de 5.96 y han dado 19 bases por bolas en 25.2 entradas. Además que le han bateado libremente. Los Criollos, yo espero que mejoren esta semana. Veremos a ver cómo terminen esta semana. Porque un mal comienzo, como hemos visto en los últimos 2 años, quiere decir que van a tener dificultad de llegar en los primeros 4 equipos. Recuerdan los Indios de Mayagüez hace 2 años atrás y los Criollos de Caguas el año pasado.
Humberto, este equipo, cuando uno lo mira, la ofensiva apenas batean 181 en esos primeros 3 partidos. Apenas han anotado 7 carreras, lo que quiere decir que este equipo no ha bateado. Y si a eso le sumamos que el picheo tiene una efectividad de 5.96, que es casi 6. Si usted permite 6 y anota 2, es lo mismo que San Juan. Las posibilidades que este equipo de Caguas pueda conseguir una victoria bajo esas estadísticas son muy difíciles, por supuesto. Yo creo que el equipo de Caguas es un mejor equipo de lo que dicen las estadísticas ahora mismo.
Sí, y parte del problema, obviamente, es los lanzadores. Los lanzadores han sido completamente inefectivos, tanto los iniciadores como los relevistas. Y yo todavía pienso que es un equipo que, francamente, puede hacer mejor trabajo. Y ellos tienen los jugadores, el talento para mejorar, y tienen el talento que pueden estar jugando mucho más tarde. Por ejemplo, Nicolás Padilla, que es un lanzador relevista, se suponía que comenzara la temporada con ellos, se lesionó y ahora se supone que viene después del Día de Acción de Gracias. Pero todavía Derek Rodríguez, Harrison Francis, deben ser los lanzadores iniciadores de ellos. Y solamente se han jugado 3 partidos. José de León, yo espero que mejore. Él no tuvo una buena salida en las 3 entradas que lanzó y permitió el par de carreras, pero estuvo completamente fuera de control, dando 4 bases por bola. Si tú das par de hits y 4 cuadrangulares y uno de los hits es un cuadrangular, pues ya sabes que te han anotado. A él le anotaron un par de carreras y un par de carreras en esta liga que son difíciles de sobreponerse, sobre todo cuando tú estás bateando 181. Y no te están envasando, ese es otro problema. De este equipo, si se estuvieran llegando a la base, además de conectar hit, que puedan lograr llegar a las bases mediante bases por bola, pues eso puede ayudar. Solamente tienen 15 bases por bola en 3 partidos.
Humberto, entrando ahora al equipo de los Indios de Mayagüez, que en la primera semana jugaron para 2-2, el cuerpo monticular, efectividad de 1.23, no creo que se le pueda pedir mucho más al cuerpo monticular de los Indios, que en 36 entradas y 2 tercios ha ponchado a 36 bateadores y han concedieron 10 bases por bola. Yo creo que el picheo de los Indios ha hecho el trabajo, pero cuando vamos a la ofensiva de los Indios está realmente bien, bien discreta. Apenas 7 carreras han anotado en 4 juegos, lo que quiere decir que el equipo a duras penas no anota 2 carreras por partido. Aunque el picheo ha hecho un gran trabajo, una efectividad de 1.23, se le va a hacer difícil al picheo poder conseguir victorias si el equipo de los Indios no comienza a batear próximamente. En esta primera semana, el único que ha bateado muy bien fue Jalen Miller, que batea para 313 con 5 imparables en 16 turnos, y es el único que batea sobre 300 en este equipo.
Sí, los Indios de Mayagüez han tenido un excelente comienzo en su cuerpo monticular con una gran efectividad, que es la segunda mejor de la liga con 1.23, y todavía no ha llegado al pitcher lanzador derecho Skiro, que fue el lanzador del año de la Atlantic City, donde ganó 15 partidos. Tuvo una excelente ponchó 143 y tuvo una efectividad de 3.99. Este muchacho va a ayudar todavía más a los lanzadores de los Indios. Con respecto al bateo, el bateo de los Indios es pobre. Es el segundo peor bateo de la liga, con 176, usualmente un cuadrangular, y está bateando, como dije, 176. Pero el problema más grande de los Indios es que no se envasan, no llegan a base. Básicamente se envasan el 24%. De las veces que van al bate, comparativamente contra los demás equipos, están alrededor de 30% más. Es una gran ventaja. Y es que no se envasa, no cogen bases por bola. Solamente tienen 7 bases por bola en los 4 partidos que han jugado. Los Indios, por supuesto, pues ahora tienen el problema de que es un bateo colectivo veterano, donde los jugadores no están bateando. Narciso Cruz, el centrofield, solamente le está bateando 143. Y el mejor de los bateadores, como tú dijiste, fue Jalen Miller, seguido por Emmanuel Rivera, que está bateando 273, pero se rumora que Emmanuel se lesionó el hombro derecho. Y esa es una vieja lesión que Emmanuel ha tenido durante su carrera. No se ha operado y no se sabe cuánto va a estar de baja o si va a estar de baja. Ese es un golpe fuerte porque es el mejor jugador de los Indios. Y pensando que Edwin Ríos, asumiendo que Edwin Ríos vaya a jugar a Corea o Japón, pues no va a jugar más esta temporada y esa es una gran baja. El hecho de que los Palacios no han llegado o no llegarán hasta diciembre, si llegan, esto francamente es una mala noticia. También Eddie Rosario está batiendo 2.14, Jadier Rivera está teniendo una mala temporada, va a ponchar 4 veces, Narciso Cruz se ha ponchado 4 veces, el centro Félix Sandía se ha ponchado 4 veces y Dani Ortiz, que está batiendo 0.67, se ha ponchado 5 veces. Se espera que mejoren algo en la caja de bateo, pero francamente esto es un equipo maduro, con jugadores de mucha experiencia. La defensiva no es la mejor defensiva de la liga. Tiene buen picheo, pero tienes que anotar carreras para poder ganar algún partido.
Humberto, siguiendo con el análisis de esta primera semana, entramos a los Leones de Ponce de Edwin Rodríguez, y los Leones tienen una efectividad muy buena de 1.33, ganaron 2 y perdieron 1 en esa primera semana. Pero lo interesante es que apenas batean 189, pero se la han arreglado para anotar un total de 11 carreras y remolcar 9. Así que prácticamente anotan casi 4 por juego. Así que si usted permite menos de 2 carreras por juego y anota casi 4, pues las posibilidades de mantenerse ganando este equipo de Ponce son buenas, aunque la ofensiva no ha sido buena en esta primera semana.
Tengo que recordarte también que jugaron un par de partidos contra el equipo de San Juan. Los Leones del Ponce, actualmente este equipo, en los 3 partidos que han jugado, se han envasado, han cogido 18 bases por bola. O sea, un promedio de 6 bases por bola por partido. Y esto pues los ayuda muchísimo. Ellos ganaron un partido con un cuadrangular en la décima entrada con las bases llenas de su primera base, Calarco, bateador de corpulencia fuerte, posiblemente sea un buen bateador en esta liga. La importancia de Ponce es que se envasa, o se está envasando en los primeros 3 partidos. Se envasaron 34% de los partidos en que jugaron, que es el líder en la liga, el mejor en la liga. Y aunque están batiendo solamente 189, han conectado 2 cuadrangulares. En cuanto a los jugadores, ellos han tenido, se han esforzado. Es interesante cómo se esfuerzan los Leones de Ponce, porque los Leones de Ponce básicamente están jugando con 3 jugadores ofensivos refuerzos de ofensivo, que es el receptor Simonet, que empezó anoche y se fue en blanco en 3 turnos, y Dawson Knowles, que está bateando solamente 95, y Dalton Guthrie, 333. El resto son puertorriqueños. Y están teniendo unos buenos números de, por ejemplo, John Montes, que es un novato colegial que está bateando 273 y ha estado jugando de designado y en tercera base. Y han tenido suerte. Y además, yo pienso que podrían tener un equipo mucho mejor de lo que la gente piensa en el cuerpo monticular. Y te menciono eso porque Ponce tiene un lanzador zurdo japonés que yo pienso que va a ser intocable en nuestra liga. Y en el primer partido, en 5 entradas, permitió solamente 2 hits y ponchó a 6. Con una sola base por bola, es un veterano que sabe lanzar. Yo creo que en todo juego, partido que él comience, ellos van a ser competitivos. Además, los Leones de Ponce tienen a buenos relevistas en Lenny Torres, Eric Torres, que es un lanzador zurdo que fue hace par de años. Se pensaba que iba a llegar a las grandes ligas, pero tiene problemas, serios problemas con su control. Eric Torres, lanzador zurdo. Tienen además a Andrew Marrero, que es un veterano en Estados Unidos del béisbol AA como relevista, y tienen a Harold García. Además, tienen a Freddy Cabrera y a Fernando Cabrera. Freddy Cabrera es un lanzador del béisbol AA que en nuestra liga de béisbol profesional lanza relativamente bien. Yo soy de la opinión de que Ponce llega penúltimo y básicamente no tiene los jugadores, ni el cuerpo monticular, ni los lanzadores, ni los bateadores ofensivos para lograr una mejor posición.
Humberto, y los últimos 2 equipos, Carolina no ha perdido en 3 salidas, el picheo también haciendo un buen trabajo, la ofensiva en promedio no está muy bien, pero la ofensiva en cuanto a la producción de carrera ha hecho lo suficiente para ganar, y el equipo de Santurce, que es otro equipo que está luciendo muy bien, está invicto en 3 salidas, el picheo 2.25, que es una buena efectividad. Quizás hay equipos con mejor picheo en la liga, pero la ofensiva de ellos, han anotado 15 carreras en 3 partidos, anotan 5 carreras por juego. La ofensiva de Santurce ha sido por mucho la mejor de la liga en esa primera semana.
Santurce es un excelente equipo con bateadores probados en nuestra liga, que son el que está bateando actualmente 2.21, que es el mejor de la liga. Normalmente en la liga, si tú bateas alrededor de más de 2.30, vas a ser líder en bateo. Además de eso, el Santurce en la actualidad se ha robado 6 bases en 7 intentos que ha hecho y se han basado en 34% de las oportunidades que va al bate, que es excelente. Se ha ponchado solamente 10 veces y se han basado por bases por bola 14 veces. Ese quiere decir que es un equipo relativamente bueno en la ofensiva, con jugadores ya aprobados: Jeremy Arroyo de Aguadilla, Arrocho de Aguadilla, que tuvo una excelente temporada el año pasado y este año debe batear 273. Rubén Castro, que en nuestra liga es un bateador de 300. Yonesui Farga, un jugador veterano de centrofield que está bateando 308. Viene de jugar béisbol en la Liga de México, donde batió sobre 300. Jack López, que es un utility que puede jugar en cualquier posición. Roy Morales, que es un bateador desde mi punto de vista, un bateador de 300 en cualquier liga. Y Brian Navarreto, que es el mejor receptor de nuestra liga, defensivo y ofensivo, desde mi punto de vista. Además de eso, he añadido este año a Brian Rey, de los Indios de Mayagüez, que es un buen bateador y está bateando 500. A Javier Vaz, que es un prospecto del equipo de Kansas City, uno de los mejores prospectos. Y el receptor Andrew Velázquez, que estuvo en AAA con el equipo de los Yankees en la Liga Internacional. Es un excelente equipo, ellos tienen los recursos. Si necesitan jugadores, ellos los pueden conseguir porque ya tienen económicamente, ellos pueden hacer los gastos necesarios y las gestiones necesarias para traer refuerzos adicionales durante la temporada.
Humberto, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino y te estaremos llevando la siguiente semana para entonces analizar lo que pasó en la segunda semana del béisbol profesional de Puerto Rico. Así que muchas gracias, Humberto, y buenas noches.
Buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad.